finalizamos esta primera parte con el ritmo de Osaka, Color Café.
Así era más o menos los, iba a decir, aires de infancia, pero era el sonido de aquellos 70, 1976, después de juntarnos en el Teatro Odeón. El proyecto había salido de Radio Colón Panamericana. Radio Colón Panamericana era CX44, y era una radio que pasaba éxitos por lo general. Tenía un programa de todos, variados, pero recuerdo que estaba el programa de Pablo Lecuéder, estaba Alejandro Weinstein, estaba Hamlet Fox, que decía que el rock no ha muerto, viva el rock, no era así. Y había un director que era Hugo Venturini, y había gente que las hinchaba en el proyecto, del lado de afuera, del escenario, mejor dicho, el Nacho Suárez en el escenario y Pedro Venturini del lado de afuera. Pedrito, hoy te tengo acá, estamos esperando al Nacho, pero llegó tarde hasta el propio casamiento, me decían.
Sí, hola. Sí, bien. Es verdad, sí. En un juzgado en la calle Ejido, cuando no estaba centralizado ahí. Él llegó tarde al casamiento, yo era testigo, así lo tuvimos que esperar con la novia, así que en cualquier momento llega.
Nacho Suárez, si de repente te estás tomando una en otra vez, los boliches, ¿no? Venite rápido para acá que te estamos esperando, ¿no? Bueno, Pedro, en el último, en el Anca un Piojo, sí, estamos homenajeando un buen movimiento, un lindo movimiento, ¿no?
Sí.
Contame, estudiante.
Lo primero que te quiero decir es que yo estoy pero muy contento de estar acá contigo. Una lástima que Nacho no ha llegado y que me hubiera gustado encontrarme con más gente de aquel movimiento. Como yo, vos sabés, estoy viviendo en San Carlos y de allá se hace más difícil. Si no, yo te hubiera ayudado a hacer una cosa un poquito más.
Pero pasa que sí, general, pero no tenía tiempo, sí, entre sí, el disco, sí. Mudanza, los programas, ¿viste? No. Pero de cualquier manera, no quería dejar pasar, quería que el último programa, por lo menos del año, fuese dedicado a Estudiantines 36, porque fue un movimiento muy importante. No existían los movimientos ni los festivales de rock en el interior. Los festivales de la canción folclórica eran muy cortos, la dictadura además se acabó, se los liquidó o por lo menos los flechó, ¿no?
Sí, sí.
Y aquello, ¿cómo fue la historia? Contame.
Y la idea surgió más bien de la gente del país. Fue una idea, muchachos, hay que hacer un...
¿Quién fue? El
Cosí Leshek. Ese fue el que nos dijo, que era copropietario de la radio. Ajá. Hay que hacer un concurso de música, de canto, de todos los géneros, con toda la gente del país. Esa es la idea básica. De ahí para adelante entramos a remar.
Era la época en que el país, Tele 12 y Panamericana estaban juntas.
Claro, ¿no? Sí. Yo fíjate que hicimos una cadena de radio, ¿cómo se llama? Que está ahí en el reverso del hombre, la cadena de emisoras de la amistad o algo así, ¿no?
Y Argentina, así en la música como en la amistad, dice.
No, en el reverso del disco.
Toma.
El long play. Yo digo que yo, porque fui yo personalmente, recorrí los 18 departamentos del interior en auto, salvo Artigas, que fui en avión después, pero en 15 días recorrí una radio por departamento o más, porque incluso en Rocha estuve, en el Chuy, en Canelones fui a la Radio de las Piedras, que en aquel momento era Canelones en el Éter, entusiasmando a la gente para que colaboraran, que hicieran una especie de concurso local para después esa gente del interior traerla a la final. Eso fue de todos los géneros habidos y por haber. Y acá en Montevideo, ni hablar, acá en Montevideo se publicó en el país la ficha, el formulario de inscripción, y llegaron cientos, llegaban pero decenas todos los días de todos los géneros habidos y por haber.
¿Cuánta gente se anotó para participar en Estudiantina, por ejemplo?
Yo no me acuerdo, pero ¿qué te puedo decir? Sé que al final, en las épocas finales, ya que en el teatro eran alrededor de 32, pero participaron, en principio, yo creo que ciento y pico, entre conjuntos solistas, acá en Montevideo. Malo del interior, que yo obviamente no sabía. Yo
de las semifinales, y hubo gente que ni siquiera que se anotó, pero que no calificó.
Claro, por supuesto, no, porque vos te acordás las pruebas que se hicieron, pruebas en privado.
A ver, contá un poquito eso, porque aquí, contá a la gente para que sepa lo que era.
Se hicieron dos tipos de pruebas. Una, cuando el artista no tenía que trasladar demasiadas cosas, caso cantante solamente, o solistas de guitarra, lo hacíamos en la radio, en el estudio, la radio, hasta en el escritorio del director llegamos a hacer algunas pruebas alguna vez, porque eran centenares de personas. Y después de esa primera etapa, a los grupos de rock y otros grupos como el tuyo, yo que tenía experiencia de haber trabajado en el Banco de República en la parte de informaciones, hice una especie de repartos de unas brigadas, y salíamos en auto, tres personas, para el lado de La Teja, El Cerro, Belvedere, uno, otros para el lado de Pocitos, Carrasco, Malvin, y así íbamos probando y ahí calificábamos. Pero ya te digo, fueron en total centenares, fueron incluso, yo qué sé, capaz que eso fue un trabajo que duró, que nos llevó un mes y pico solamente la calificación. Y después empezó la semifinal en el Teatro Odeón. Que con una idea del Nacho Suárez, que fue brillante, hicimos concurso de hinchadas. O sea, el que entraba recibía un formulario y votaba por el grupo que él había venido a ver. Que recuerdo que ganó un grupo que se llamaba La Pléyade del Liceo Francés. O sea, que el Teatro Odeón, vos lo tenés presente.
Pero ¿cómo? Era una cosa increíble.
Se caía la gente. Se caía la gente de la tertulia, en los pasillos, los carteles, banderas. Era impresionante aquello.
Qué divino.
Además, fíjate vos, salía en el teatro, obviamente, en directo por la radio, y grabábamos para Canal 12, o sea que no faltaba nada.
Todo el país.
Igual te lo vio el que sacaba fotos, o sea que no faltaba nada. Estaban todos los medios de difusión, estaban todos ahí, en el Odeón. Ni que te cuento cuando empezó a venir la gente del interior. Ahí ya fue.
¿Sabes? Bueno,
mira, yo en mi vida, yo toda la vida trabajé, ¿viste? Trabajé en televisión también, vuelta a vuelta, tenés que trabajar un montón de horas seguidas. Pero esa época con Nacho, yo qué sé, trabajamos 16, 17, 18, 20 horas o 36 horas seguidas, porque cuando venía la gente del interior del sábado para el domingo, la mayoría de las veces no dormíamos. Porque fíjate que llegaban la gente del interior en los sonidos de La Onda, a la Plaza Cagancha. De ahí al hotel. De ahí Nacho a la tercera, a la seccional tercera, porque nunca faltaba alguien que se olvidaba de la cédula. Entonces tenía que ir con la constancia. Nacho ya era habitué de la seccional tercera para avisar que había un fulano de tal que no tenía la cédula.
Sí,
de ahí a los ensayos. De los ensayos a la cena, ya en Quibón, ¿te acordás?
Claro.
Vos alguna vez habrás ido también, a pesar de que...
Y claro que fui.
Bueno, claro. Y después, al otro día, lo íbamos a despertar al hotel a la gente, para que no se fueran a dormir.
¿Y cómo se bancaba esto en Argentina?
Fundamentalmente los fondos venían del país. Yo recibía... Pero, en definitiva, había mucho el viejo y querido canje, viste, había mucho canje. Claro. Pero el Odeón yo no sé quién lo pagaba, eso francamente yo ahora no me acuerdo. Yo manejaba una caja chica.
Fue un proyecto muy muy costoso, ¿no?
Y sí, pero en definitiva, mirá, yo viajé al interior en un auto alquilado y recorría a pulmón a todas las radios y bueno, y me pagaba el hotel y la comida con una caja chica que me daban a mí. Pero date cuenta que había detalles que vos los contás ahora, si no puede ser. En el Teatro Odeón no había un lugar donde guardar un piano. Entonces nosotros en el libreto, domingo a domingo, juntábamos dos o tres artistas que necesitaban piano acústico para llevar el piano de la radio para que no hubiera tanto costo. Y esta famosa empresa de transporte de pianos, Tirelli, que nunca bien ponderada, bajaban del segundo piso de la radio el piano de cuarta cola a pulso por la escalera y lo llevaban al Odeón los domingos, esos domingos, y después al otro día terminaba el recital y allá salían con el piano. ¿Te das cuenta que no había un piano? Son cosas que...
¿Qué cosas? A pulmón, ¿eh?
De hecho todo a pulmón.
Me imagino que tendrás muchos recuerdos de mucha gente, pero vamos a ir escuchando sí. Algo más. Empezamos con la versión que hacíamos nosotros cuando éramos Osara. Osara éramos con el gallego Eduardo Yurque Messis, que hoy está con Vera Sierra, la flaca Lea Dufo Silvera sí. Cantando. El bajo era Pedro Buquet, que venía a suplantar a Peter Antón, donde hacíamos nosotros los ensayos, en lo de Peter. En la batería era el Tarta Gandolfi, Marito Gandolfi. Y en el lago...
¿Te falta?
Me falta...
El
diputado Trobo, en aquel momento
ejecutante de Agogo, me parece verlo.
Que tocaba el Agogo en Osara, que tocaba el Agogo en Osara antes de su carrera política. Pero vamos a escuchar algo más. A ver, vos que tenés, a pesar un poquito la tapa del disco de vinilo que vendía Palacio de la Música. Elegiste vos algo de acá, Pedro, bueno, elegiste vos algo de acá.
Mirá, estábamos mirando recién con Romero, con el. Esto era, me parece que sonaba muy bien esta chica Graciela Castro Bañasco, mi principito, el surco 1 del lado B, mi principito Graciela Castro Bañasco. Eso me parece.
Estos códigos de lenguaje, por ejemplo, para vos, el hijo de Pedro Venturino, tenés ni idea, ¿no? Lado B, por ejemplo, en un disco no existe, ¿no es cierto?
Claro, estoy hablando como lo que tengo en la mano, si esto es un long play, ¿qué querés?
Un vinilo.
CD, ¿no? Un track. Tampoco.
Bueno, ¿cómo se llamaba?
Mi principito, de Graciela Castro Bañasco, una sanducera que ganó la...
Que ganó
después también. Después me dejás, vamos a escuchar... Ricardo
Lacuán, el que era Lacuaniti todavía.
Lacuaniti, sí.
Pero tenemos varios para escuchar.
Sí.
Vamos a escuchar.
Desde Paysandú, Carlos Rez. Y la voz de Graciela Castro Bañasco. Mi principito.
Es un reino de maravilla.
La voz de Graciela Castro Bañasco. El tema se llama Mi Principito, pertenece a Daniel Toro. Nos encantaría saber si hay alguien que está escuchando en Paysandú, en Salto, en Las Piedras. ¿Te acuerdas de los Tropican Boys? Aló, Jaime Trobo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Choclito, querido. La manito del alma, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Acá estamos con Pedrito Venturini, mira.
No escuchaste nada de lo que dije, ¿no?
No, recién me engancho, Pedro.
Ah, bueno,
¿pero cuántos años tenés vos ya?
¿De trabajo?
Hacía una referencia que se acordaba entre bambalinas cuando estabas esperando vos con el Lagogó para aparecer en el segundo tema.
Sí, 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 hacer toda la parte espectacular de Osara. Además, Osara sonaba por el Lagogó.
Sí, 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 era lo fundamental.
Ahora, el Gallego Lluvia era un desastre, Fernando era un desastre, sí. Mario Gandolfi era un desastre. Si no era por el Lagogó, no sonaba eso.
Qué bárbaro. Bueno, a ver, ¿qué recuerdos tenés para vos, Jaime, de Osara?
Sí, bueno.
De Osara no.
De Estudiantina,
sí.
Realmente espectaculares. Ahora que estamos con que todas las cosas que pasaron durante la dictadura tenían un sabor especial para la gente y como que fuera una cosa extraña, fue una manifestación artística muy interesante en un momento en el cual no había absolutamente nada, porque lamentablemente... Quizás Pedro, que tiene algunos años más, se acordará que en la década del 60, sobre todo sobre principios y mediados de la década del 60, habían concursos de música juvenil, digamos, emergente, tipo campeonatos en los que se competía, obviamente.
Especialmente en televisión, ¿no?
Sí, claro.
Sí, sí, sí.
Yo me acuerdo, mirá, tengo un recuerdo, yo era muy chiquitito, pero tengo un recuerdo de unos primos míos que ganaron con una orquesta de jazz que se llamaba Crazy Crown Jazz Band, un concurso de Pepsi que hubo en la década del 60, años 62, 63 creo. En ese grupo tocaban un par de primos, Cacho y Quique Crespo y Trobo, después tocaba uno de los Crespo, uno de este trombonista famoso que hay, que está en Alemania ahora.
Sí, sí, sí.
¿Y no tocaba Berugo Carámbula?
Tocaba Berugo Carámbula, de pantalón corto, tocaba el banjo. Uh-huh. Y bueno, después de esa época, yo no recuerdo que hubieran habido... a principios del 70 o a fines del 60 hasta el año 76 cuando Estudiantina, una cosa tan espectacular, que fue un esfuerzo que yo me imagino lo que fue la producción de eso. Realmente en aquel momento no nos dábamos cuenta porque...
Escucha, Choro, escucha. Los sonidos del silencio.
Pero...
de Paul Simon, se llama Garfunkel, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba el grupo?
Me mataste.
Friends.
Sí, Mauricio de Lorenzo.
Por eso, Mauricio de Lorenzo.
Y estaban aquellas chicas que eran espectaculares también.
La Frenkel. ¿Qué será de la vida de la Frenkel?
Era pura hinchada, porque cantaban, no cantaban muy bien, pero era pura hinchada, era brutal.
Eran lindas chicas.
Eran divinas también.
Pero no, te cuento, yo en esto quiero hacer un elogio a Pedro que está por ahí. Lo que tiene que haber sido producir eso, porque había que mover la gente, había que hacer que la gente estuviera en condiciones de poder llegar al escenario. Luego se generaba toda aquella cosa espectacular de la platea, el odeón ya no existe más, un día se incendió y se cayó a pedazos, y había público para todo, para el folclore, para el jazz, para la bossa nova, para la samba, para la tropical, ahora cuando nombraste los Tropican Boys.
¿Te acuerdas de los Tropican Boys?
Espectacular.
Aquellos negros divinos.
Espectacular.
Tiene que
haber alguno cerca, por ahí, escuchando, con algún familiar.
Homenaje a los Tropican Boys de Las Piedras. Unos gurises, negritos, sí, sí. Tocaban trompetas y cosas.
Sí, sí, muy lindo. Realmente fue una cosa espectacular. Yo tengo que felicitar a los que yo veía que tenían mucho que ver en todo esto. A Pablo Lecuader, por supuesto. A Nacho Suárez, por supuesto. A Pedro Venturini, por supuesto. Y seguramente hubieran algunos otros allí trabajando para que algunos pudieran estar encima del escenario, ¿no? Y algún colado como yo.
No, pero fue muy disfrutable y yo la recuerdo con un cariño enorme, te puedes imaginar. Además le debo a Estudiantina el comienzo, que para mí siguió con la música. Vos agarraste para la política, menos mal que no seguiste con la música.
Bueno, pero...
Hay gente que dice, debería haber seguido con la música y dejarse macana, ¿no? Pero
como es. Bueno, hay algunos que dicen que hice bien.
Choclo, un abrazo enorme.
Un abrazo muy grande, muchas felicidades.
Choclo, a ver si te pasemos otro partido de fútbol en el Floresta un día.
Bueno, cualquier momento.
Te comiste, Pedro, creo que 8 o 9 aquel día.
Pedro, te mando un fuerte abrazo.
Igualmente para vos.
Y un gran saludo a toda la audiencia. Se impone pone en esta víspera del fin del año, y el mejor deseo para todos, que nos vaya muy bien a todos.
Vamos, bueno, todavía. Saludos. Te dejo como dedicación especial al Trío América.
Ah, mirá qué bueno.
Estaban Beatriz Aguiar, bueno, la armenia, y la flaca, no me acuerdo cómo llamaban, Beatriz, que se casó con el Filipi, que están en Holanda cantando y haciendo música. El Trío América cantaba Como los Dioses, una samba de Tito Francia y Tejada Gómez, Samba Azul, para mí una obra de arte.
Después tenés que meter algo de Alberto Susacuó y terminar con el Pepe Laquaniti, porque mirá que habían crack ahí, ¿eh?
Por eso, Pepe sí está, Ricardo José Laquaniti, pero no está Susacuó, que en este disco no lo
qué
tenemos.
Pena, qué
tenemos
pena.
El
volumen 1.
El volumen 1, ¿viste? El volumen 2 marchó a la vez.
¿Vendieron hasta lo que estaba guardado?
No, todo. Y sabes lo que es un mango.
Perdón, Jaime,
para
pero...
pan dulce.
Nos estamos olvidando del trío que acompañaba a los solistas. Mario Gutiérrez,
claro.
Santiago
Mején o Mario Leiva. Mario Leiva era el titular y Santiago Mejenda era el cambio que mandaba.
El Carbonilla, ¿no?
Y el jurado no nombramos a Gastón Charlo Dino. Era jurado. Jean Lustó, que ya no está
con nosotros.
Jean Lustó, me acuerdo aquella voz espectacular. Sí.
Hamlet, Daniel Leal.
Daniel, claro, Daniel,
Pablo
por
Lecuera,
supuesto.
Alejandro Huete.
Mirá, no, vos.
Ese era el jurado.
Qué brutal. Hace 30 años, che.
Que lo tiró.
Hace años.
Estamos igualitos nosotros.
Hacemos la plancha de una olla de presión también, ¿eh? Bueno, abrazo y Trío América haciendo Samba Azul. Dale.
Chao.
Yo no sé lo que dicen los que están en discusión, aunque todos tengan una opinión, todos hablan, nadie escucha, es la única razón de que no sepan cuál es la conclusión.
Estas cosas pasan porque obviamente estamos con las ideas, no estamos haciendo hablar de modernidad, tiempos modernos, Carlitos. Es el surco, dos del lado B, Samba Azul, porque lo que estamos escuchando es Diego Irigaray, que es el surco 5, también lo vamos a escuchar.
¿Te acordás que hinchada tenía Diego Irigaray?
Y cantaba Barro, yo lo estoy escuchando.
Que tenía,
pero vamos a ver lo que presentamos, Samba Azul, el Trío de América, a ver.
Como limpio amanecer era tu pollera azul, cielo por la tarde. La noche te vio bailar.
El Trío América eran Beatriz Aguiar, la armenia y la flaca. No me acuerdo los nombres porque tengo 51 años y tengo derecho a olvidarme ya, ¿viste? Pero recuerdo, sí voy cargando, no los nombres de ellas.
No me acuerdo de los ojos de la armenia.
De los ojos no me acuerdo, ¿podés creer?
¿Vos? Lo lamento por vos. No,
a lo que me refiero es que lo que me quedó sin... en la memoria es los divinas que eran y la armonización de esas voces haciendo Samba Azul en el Trío América que participó en Estudiantina 76. Y vos decías que había jurado que eran de mucho peso en aquel momento.
Sí.
¿Quiénes, por ejemplo?
Y de mucho peso era Hamlet Fox. Y Dino también.
Dino, Gastón Charlo, buenas noches.
Pero ¿cómo están, queridos amigos?
Pero qué gusto tenerte.
Aquí, vos sabés que estaba, me fui a llevar la hostia de la tarde.
Sí, señor. ¿De qué color?
Es un color un tanto avinado.
Sí.
Pero... y vos sabés que estaba escuchando y me acordaba, qué maravilloso que fue eso. Además me acuerdo del gordo Handler. La última foto que tuve de Handler fue abrazado a Ray Charles, porque era el representante de Ray Charles en Europa.
Qué increíble.
Qué envidia, no te puedo decir.
Y decime, ¿cuál era la frase que decía? El rock no ha muerto, decía él. ¿Qué es lo que decía?
El rock no ha muerto, sí, era todo rock and roll. Me acuerdo que tenía un... No sé si alguna vez llegaste a estar en su casa, allá en la calle Gido, casi 18 de julio.
No.
Que era algo así como un octavo piso, una cosa de esas. Y él dormía en un cuarto y resulta que el piso del cuarto, él caminaba por encima de discos. Eran todos discos importados. Tenía toda la colección de Elvis, todo. Era una cosa de loco, imponente.
Increíble.
Y vos sabés que estaba escuchando a Pedro, es Pedro.
Sí, Pedro, sí.
Che, bueno, un saludo. Y vos sabés que estaba escuchando y vos sabés de qué me acuerdo de Estudiantina. Me acuerdo una vez viste que el Nacho siempre fue un tipo muy derecho y muy calentón también. Y hubo alguien que lo sacó de las casillas y lo agarró a saques en la puerta del teatro.
Oh, sería un gringo.
No, pero me parece que te voy a corregir. Fue el último programa.
Ajá.
Ahí que me agarré a trompada fui yo. Con el chofer del Canal 12, que yo quise correrle la camioneta, porque queríamos sacar una foto con el frente del Odeón, con toda la gente. Pero el Nacho salió en defensa mía. Se llevó un roscazo que no te quiero ni contar.
Ahí está, sí.
Y Huguito Bruñini se quebró una mano ese día, por
mira
defenderme
vos
a mí.
Qué divertido.
Sí, sí, sí. No, ahí se separó todo, pero el Nacho se llevó terrible.
Sí, sí, me acuerdo que se armó un lío.
Y Huguito Bruñini le pegó un golpe de karate al chofer, un muchacho Irigoyen, que era buenísimo, pobre, que después nos pedimos disculpas mutuamente 200 veces.
Pero ya estaba hecho el daño.
Sí, sí, sí. Y le tiró un golpe de karate, Huguito, y se quebró la mano.
Pero sí, es una...
Llegamos a Quibón y me duele la mano, decía Huguito.
Oh, sí, ¡qué barbaridad! Hombre.
Pero hay fotos de eso. Walter Obvio sacó una foto que viene volando, el Nacho Suárez viene volando en el aire de la piña que le pegaron.
Pero qué cosa eso.
Hay que pegarle a Nacho Suárez, vos. Es como pegarle al enano.
Salió en defensa mía. La verdad que yo reconozco que los compañeros se portaron bárbaros conmigo, porque salieron a defenderme.
Sí, ¿y sabés de qué me acuerdo? Había un grupo que era de, me parece que era del Paso Molino, o de por ahí, que había un muchacho que cantaba y tocaba el arpa, en un conjunto, y vos sabés que cantaba igual a Frankie Lymon, ¿te acordás de Frankie Lymon?
Yo no me acuerdo, pero...
Bueno, claro, lo que pasa es que no tengo 10 años más.
Pero decime, ¿y te acuerdas cómo era el tema o cómo se llamaba el grupo?
Me acuerdo, me están pidiendo.
Lo que pasa es que tenemos un long play solo de los dos, tenemos uno solo, el otro no, se me perdió en estos pocos 30 años, se me perdió.
Sí, se pierden las cosas, yo he perdido. Es más, capaz que estoy errándole, Pero decime una cosa, no.
¿Tú estás confundiendo con Ramón a la Garza, vos digo no?
No.
¿Eh?
Ramón a la Garza no era, no, Galarza era.
Galarza.
¿No?
Vos sabés que una de las cosas que me parece, pero se me entreveron las cartas, puede ser que hayan estado Doprado y Carlitos Rodríguez.
Sí, pero Doprado y Rodríguez perdieron
pareceres, se llama.
Claro,
pareceres. Sí, el primer año
Jorgito Doprado, sí, el primer año
sí, ¿no? Sí, no, pero eso fue, pero me acuerdo de eso, me llevó una impresión
sí, Jorge Doprado, sí,
como maravillosa, ¿no?
Que al año siguiente el Negro Doprado salió cantando los temas de Martino David, ¿te acuerdas?
Ah, puede ser. Sí,
ah, no, sí. De eso nunca supe.
Sí, al año siguiente se
mató. Y aquella orquesta floridense, ¿te acuerdas cómo se llamaba?
Ay, no.
La orquesta sinfónica floridense, con unos instrumentos hechos por el...
Aquello era impresionante. Ah, tenés razón, tengo un recuerdo.
Era impresionante aquello, sí.
Tengo un recuerdo.
Sí.
Sí, y me acuerdo que eso se daba muerte a sueño, porque venía a tocar con los Moonlight.
Claro.
Qué divino, es cierto.
Pero vos sabés que...
Y tenías el pelo largo de la milonga todavía también.
Tenía el pelo largo, sí. Tenía pelo.
hay fotos.
Ahora mi pelo es interno.
Dino, Escuchá lo que hacía el dúo Reverí. ¿Te acordás? Eran dos guitarristas que hacían solo baile griego. ¿Se acuerdan de eso?
Ajá.
Sí. Bueno, vamos a escucharlo. Dino, te mando un abrazo enorme.
Igualmente.
Sí, pero... Un abrazo, Dino, también.
Un abrazo grande y arriba, che.
Siempre en Dolores.
Y, sí, siempre en Dolores, che. Y estas cosas son las que sirven para este que la gente vaya conociendo un poco la prehistoria de todo lo que pasó.
Sí, y esto que es como apoyo, ¿no? De aquí en más, ¿no? Hay que superar esto.
Sí, sí.
¿Estamos?
Claro.
Te quiero mucho, Dino.
Igualmente,
un abrazo
grande. Feliz año.
Igualmente.
Que lo pase muy bien. Adiós.
Esto es lo que pasa con los surcos de los discos, ¿viste? Antonino fue por vino. No. Es Sorba el griego. Tuvo Reverí. A ver, Nacho, dale. Nacho. No hagas cebo, no estuviste acá, dale, por lo menos anunció el dúo Reverí.
Aportando alto nivel estudiantino 76. Dúo Reverí, Sorba el griego.
El dúo Reverí, que tocaban, eran serios, además no se juntaban con ninguno de nosotros, serios, de profesional, y hacían este Sorba de griego y se reventaba todo. María José Echeverría, tenemos mensajes.
Llamó José para decir que tiene recortes del diario. Él formaba parte de la banda La Pleiad y que tiene recortes de diario, así en donde ellos iban primeros en votación, así que
ganaron ellos.
Claro.
Ganaron el concurso de hinchadas, sí, claro.
Sí, era impresionante. Liceo francés.
Exactamente.
Era impresionante la hinchada de la Pleiad. Yo no me acuerdo bien la música que hacían, qué era lo que hacían, no me acuerdo bien. Pero la tenía una hinchada que era increíble, los carteles.
Era un grupo coral, me parece que era. Yo tampoco me acuerdo mucho.
Bueno, yo no sé si era qué cosa. Pero... por ahí estaban, hay fotos que incluso se puede ver de repente algún. Mirá, esto por ejemplo acá arriba, este flaco de acá arriba que tiene la cabeza cortada. Es tu tío, nano. La flaca Lédicos. Arnaldo Salustio, un crítico de jazz que hablaba
todo el día. Ese era jurado también, mirá vos.
Que un día yo llego por atrás, él estaba en el hall del teatro y él decía, terrible era, terrible, sí, ácido. Sí. Y ella, nunca escuché cantar bolla nova en español aquí, ella, Arnaldo Salustio, fenómeno. ¿Quién está en línea?
No, nadie todavía.
¿A tu Ana?
Y bueno, que preguntaba si estaba en ese LP que estamos pasando ahora, porque si no estaba habría que conseguirlo, porque está buenísimo. Me manda feliz año. Y llamó María, acaba de llamar María, de Las Flores, que no tiene ni idea de lo que están hablando.
María, esto fue un movimiento del año 76, que después se repitió en 77...
Hasta el 80 creo que fue. Sí, yo ya no estaba en eso, pero...
Por ejemplo, Pablo Stramín salió de ahí, sí, también, pero fue en el 77-68, una cosa así. No fue en el... Este fue el primero de todos los Estudiantinas, que como decía Pedro Venturini, se organizó a través de Canal 12, El País y Radio Colón Panamericana. Fue un encuentro de músicos y de propuestas musicales de grupos y solistas y coros de todo el país, que nos juntábamos los domingos de mañana en el Teatro Odeón.
¿No ganó en el folclore, no ganó un grupo que venía de Artigas? ¿Que cantaba como un jazmín del país? ¿Que cantaban como los dioses?
Dijo el muchacho a la moza.
Sí. ¿Qué eran de Artigas? Mirá, te cuento algo. Del único departamento que yo recuerde que no vino nadie fue de La Valleja. Y siempre les reproché, porque fue el único departamento... Uno de los departamentos, creo que el único, que yo fui a dos radios, porque soy amigo de los dos compañeros del liceo, Ernestito Volante de CW43 Radio La Valleja y de Emisora del Este de Los Falco. Fui a los dos porque no podía decirle a uno o a otro que había ido al otro, y a él no. Fui a los dos y no me mandaron a nadie. ¿En Salto?
En Casa Herrero, Cuchillo.
En Salto fue una final del concurso.
En Salto fue Omar Romano.
En el Parque Arriague fue una final, que yo fui de jurado.
¿Omar Romano?
Claro.
¿Omar Romano? Que después hizo Omar Romano con los de Latillo, ¿te acuerdas?
Después estaba un dúo, ¿te acordás? Que era aquel muchacho hijo de Petrocelli, que periodista del País.
Sí.
Que cantaba él y la mujer también.
¿Ya?
Sí, sí, gente que yo he perdido totalmente el rato.
Eduardo Yurque Messi, querido gallego, ¿estás por ahí?
¿Cómo no? ¿Cómo te va, Fernando?
Acá estamos con Pedrito Venturini.
Pero Pedro, un gran abrazo.
Igualmente.
Por tantos años, sí, así que estás en San Carlos.
Estoy en San Carlos, sí, estoy en San Carlos. Tengo mujer Carolina e hijo Carolino también, así que ya eché raíces ahí.
Qué bárbaro, che. Bueno, me alegro mucho que andes bien.
Muchas gracias, igualmente. Yo a veces te veo, a veces me entero con Belita, gran amiga también.
Ah,
a veces te veo en alguna actuación por ahí.
Sí. ¿Qué es un desfile de carnaval? Le decía a María José esto, una llamada atrás de la otra. Sabés que yo me había olvidado que el Dino que habló recién, que había sido jurado, y resulta que hoy estamos tocando juntos y ese aspecto me lo había olvidado yo completamente.
¿Te das cuenta cómo las cosas son increíblemente y se van uniendo, no?
¿Cómo andas, negro?
Espectacular, galleguito, con ganas de verte. Bueno, acá está la versión que grabamos nosotros de Osara, con el calor café, el tema que nos dio tanta vida.
¿Te acordás?
Bueno, pero contá vos esa impresión de Estudiantina. ¿Qué sentiste vos con Estudiantina 76?
Mirá, escuchando lo que decían, son impresiones totalmente diferentes comparando con la gente que venía del interior, porque vos te acordás que nosotros nos levantábamos, íbamos al teatro y ni yo no estaba al tanto de todo eso que sucedía con las idas y venidas y los hoteles y todo eso. Y nosotros ya digamos, de cierta manera, monocatarios, porque estábamos cerca del teatro, ¿no?
Cierto.
O sea que cada uno lo vivió de una manera distinta, las cosas que había que uno no estaba enterado, no plenamente, ¿no? Y bueno, era una alegría, porque era los domingos de mañana y había una euforia toda la semana previo a eso, ¿no? Además había manejazo barro del País y del Canal 12, y estaba todo el mundo pendiente de eso realmente. En un momento en el cual vos te acordás que no había movimiento, y el movimiento que había previo, vos te acordás que yo venía del rock and roll, había sido liquidado por lo de las botas, ¿no?
Sí. Recién hablamos justamente de eso, que no pasaba nada y que ese movimiento empezó. Claro, la gente tenía necesidad de cantar y de gritar y de llevar las barras a los teatros. Y bueno, fue. Y aparte de todo, mirá vos este disco que tiene el volumen 1, que es el que tiene el tema nuestro que está acá. está Diego Irigaray, que hacía baladas tipo folk, Ricardo Tacuanetti, que también hacía instrumentales y bossa nova.
Sí.
Después
sí.
Estaba Fernando Font, que hacía una suerte de, era como un anticipo tipo Cabrera, una cosa así, que hacía Fernando sí. Font también, ¿no? Y sí, sí, tipo sí. El Darno. Estaba Blue Grass Out, mirá, por ejemplo, poné el surco 2 de este mismo lado, poné, eso es este Bluegrass South. Es un grupo que nos visitó hace poco tiempo acá, siguen tocando, porque yo no sé de la gente que está acá quién está vigente todavía, pero escuchemos un poquito de esto, mirá, a ver. Eso que se escuchó al comienzo son tiros de verdad, eran tiros de verdad, eso, se grabaron esos tiros.
Qué bueno que estuvieron, qué bueno. Decime, negro,
sí.
Y en las fotos que hay ahí del non-play de Estudiantina, ¿no está el mejor albogoguista del mundo?
Mirá, ese fue el que inauguró las llamadas, además.
Sí,
¿eh?
Sí, yo lo escuché. Lo que pasa es que me parece que hay un recorte que está el choclo ahí, ¿eh?
Sí, pero en este caso no. Estás vos con la viola así sobre la izquierda, el choclo hace 25 o 30 kilos y la flaca lea. Oye, Gallego, ¿estás tocando con Vera ahora y con Dino?
Estamos en contacto permanente, sí, estamos tocando con los dos, sí.
¿Tenés algún toque ahora especial que se puede ir a verte?
Ya por este año no, pero con Dino estamos ahí, estamos haciendo, ya salió una banda, se incorporó un bajista y un baterista. Lo último que tuvimos fue en el Parque Rodó, en la feria de libros. Y bueno, y en el Salazar Florencio Sánchez del Cerro, que eso fue hace dos fines de semana.
Ah, qué bueno, ¿no?
Y parece que sigue para el verano, hay algunos toques para el lado del este.
Bueno, estamos acá esperando información para poder compartirlo con la gente, ¿sabes?
Bueno, cómo no.
Galleguito, querido, te mando un gran abrazo, ¿eh?
Negro, tenemos que juntarnos, ¿eh?
¿Escuchaste la versión que quedó en el disco de este año, la que hice yo de Color Café del Tema Nuestro? No la escuchaste todavía, ¿no?
No, todavía no.
Bueno, yo la voy a pasar hoy en tu homenaje.
Bueno, muchísimas gracias, negro. Un ¿Estamos? Gran abrazo y otro para Pedro y, no sé, el Nacho, no sé dónde anda.
Mirá.
Otro para vos, perdón, y mandarle un abrazo a Verita también, bueno, de mi parte, claro. Hijo.
¿Cómo no? Feliz año. Sí.
Acá va la versión que grabé para El Torrado Parra este año, conmemorativo de los 30 años de aquel movimiento estudiantina, y que vamos a pasarla para ir al encuentro de los avisos y después venimos con el cierre del año. Abrazo, Gallego.
Chao, hasta luego.
Ropa negra, mamá y me, todo lo negro, tomamos café. Ropa negra, mamá y me, todo lo negro, tomamos café. Ropa negra, mamá y me, todo lo negro, tomamos café. Ropa negra, mamá y me, todo lo negro, tomamos café. Negro va corriendo por la playa, va sintiendo el dulce frío del mar, arrastrando en su selva de morena que el propio socario cañejará. Deja atrás su favela, tristeza que refleja su cantar. Piensa en el baile de las palmeras, la noche madrugada que espera que tu callaza compondas, que tu callaza miedo compondas. Compañero de la lluvia y del viento, acompañan su primer matucar. Todo mundo de pobreza y alegría, de saudade, pobreza y carnaval. Que me hambre y sorba y samba va llorando su lamento en un violón. vayas con fondas, conversando con fondas.
Cantautor Fernando Juan, su tema Este es tu mundo al fin.
Te levantas algún día y no sabes dónde está, necesitas un guía para poder bien hablar. Estás solo en el camino sin saber a dónde vas, necesitas un amigo en quien tu vida confiar. Te dicen lo que quieren que seas, pero tu pequeña mente no lo acepta. Buscas algo nuevo tras lo que vives. Al encontrar los aparatos te desvives, pues todo lo que te ofrecen es para lo único que sirves en realidad. Maestro de lo que no tiene iguales, siempre los que hablan y tratan de aconsejar. Pero un día te independizas de lo que decidirás, sin buscar ninguna excusa para explicar lo que harás. Todos te dicen lo que quieren que seas, pero tu pequeña mente no lo aceptas. Tras algo nuevo, tras lo que vives, el encontrar los aparatos te desvives, pues todo lo que te ofrecen es para lo único que sirves en realidad. Y encontrarás ese día una verdad que desconocías que vives.
Al aire esta conversación que es imperdible.
Ya hay ganas, güey.
Bueno, cayó el Nacho Suárez. Cayó el Nacho Suárez. Confirmando lo que decía Pedrito Venturini, que si llegó tarde a su propio casamiento, también va a llegar tarde a la cuenta con nosotros.
No, yo te pido mil disculpas a ti, a Pedro, a la audiencia. Yo decía a nuestra audiencia, a tu audiencia, que a partir de este momento también es la nuestra, ¿no?
Sí, por supuesto.
Y el enorme placer, la sorpresa que recibí, fantástica. Creo que lo mejor, lo más lindo de este fin de año, saber que nos íbamos a encontrar aquí para rememorar viejos tiempos y sobre todas las cosas para planificar futuras actividades, porque de eso se trata. Creo que la única fuente de juventud que he encontrado hasta ahora es tener proyectos, pensar en mañana, soñar y tratar de seguir luchando contra la realidad para que ésta se convierta en sueño. Algunos sueñan al revés, algunos luchan al revés, ¿no? Bueno, hay que luchar contra la realidad pública.
No, no remes contra la corre, ¿te acuerdas?
Bueno, y un pretexto fantástico de reencontrarme contigo, con Pedro, que hace tanto que no nos vemos.
Pero ¿sabes por qué quiero hacerlo así? Porque con todo el recuerdo, toda la gente que participó de este movimiento, yo a ustedes dos les debo mucho de esto.
Bueno, es hora de pagarla, ¿eh?
Sí, por eso.
Verdad, vinimos por eso, a eso. Eso
es lo que estoy haciendo.
Vinimos a
es
eso. Que
no solo de pan vive el hombre. Sí. No,
están cerrados los bancos ya.
Es de verdad lo que estoy diciendo.
Sí,
porque
sí,
hace 30 años nacimos con este movimiento. Ustedes se quemaron, iba a decir una palabrota, el alma por este movimiento al que yo le debo la carrera que hice, pero no solamente eso, sino que además la hice como músico, como compositor, como intérprete, pero además como radiodifusor, a través de un programa que lleva el nombre con el que ganamos en Estudiantina,
exacto,
que
exacto.
También se lo debo a ustedes. Y después, Nacho, el reenganche en la radio también te lo debo a vos, porque en el 86 me llevaste a Alfa FM.
Alfa, se tiene.
Y Alfa fue lo que empezó también con A Buen Puerto, y A Buen Puerto y Color Café fueron lo que terminaron desembocando aquí en Café Cuba. Por eso, gracias,
chico. Bueno, yo te quiero decir una cosa antes que todo. Por supuesto que no me sorprende tu actitud. Confirma, naturalmente, el buen tipo que eres. Que era ya entonces...
Nos tiramos los pañuelos.
No tiramos nada. No, porque ¿sabes por qué? Te lo digo... Porque todos nosotros, los tres, y los que nos escuchan, hemos vivido la a veces dolorosa experiencia de la falta de memoria. De la memoria frágil o de la memoria oculta, que es peor todavía porque en algunos casos hay intencionalidad. Entonces, no me sorprende tu generosidad para con nosotros y para contigo mismo y tu honestidad contigo, porque obviamente es lo que cimienta además el comunicador que eres, ¿no? No se puede... los medios son grandes lupas donde uno no puede mantener una mentira mucho tiempo al aire. Y si tú permaneces y nosotros, bueno, estamos todavía vigentes de alguna manera, es porque algo de verdad había en lo que dijimos aquella época y en lo que seguimos diciendo, porque lo que estamos haciendo en algunos casos es nada más que la reafirmación o la confirmación o la ratificación de lo que planteábamos entonces. Creer en la gente, creer en los jóvenes... No como un hecho en sí, ¿no? Porque la juventud no es una virtud en sí misma, pero sí como en ese potencial de vida que ha sido los que nos han impulsado en la historia siempre, ¿no? De los viejos no se conocen, y sobre todo de los viejos de alma, ¿no? De corazón no se conocen avances. Pero los tipos que sueñan, los que avanzan, los que además teníamos el tiempo suficiente, porque parece que el reloj ahora va mucho más rápido, no sé qué pasa, como para grabar en el mar... o en el río que convertimos el mar
color café, la verdad,
color café y hacer correr durante horas.
¿Te acordás?
Al flaco.
¿Quién era ese flaco que corría en el video?
Ese flaco es un flaco maravilloso que claro que al estar en contraluz era un negro que corría, ¿no? Pero era un rubio en realidad, en verdad.
El negro
flaco
que va corriendo.
Salerno, el flaco Salerno.
No, me encantaría un día poder cruzarlo al loco ese, porque el que corría en el video de color café era vos.
Era un amigo que compartíamos él estaba entonces, también tenía su apartamento allá en el Hotel Libertador, viejo querido Libertador, allá en el campamento del Libertador, en la Rambla y Florida. Y era un flaco que se había dedicado en ese tiempo a dilapidar su fortuna, la fortuna que había heredado hace escasos días, y entonces pasaba en una moto 500... para un lado y para el otro, hasta que un día se llevó una columna por delante, ¿no? Y a su vez seguía así, intentaba, uno de los casos clarísimos de confirmar científicamente que uno no se muere cuando quiere, porque este flaco hizo lo imposible para morir y no se murió. Bueno, ese flaco fue el que corrió kilómetros u horas, me recuerdo, porque las tomas había que hacerlas de nuevo y había que hacerlas de vuelta y había que hacer de vuelta. Y allá, corré de vuelta, y el flaco corría toda la bahía Positos de la punta a la otra, y que participó en el video ese fantástico, ¿no?
Bueno, pasaron por acá, el primero que abrió, rompió fuego, fue el Choclo Tro, Jaime Tro, luego Dino...
El anotado mayor de Estudiantina.
El anotado mayor,
ese sí que se anotaban todas, ¿eh? Después Gastón Cialo, el hermano querido del alma, que hace tanto que no lo veo.
Bueno, recién hablamos con él, y hablamos con Eduardo Yurque Messis, y acá estamos con Pedro Venturini y con el Nacho Suárez. Nacho,
perdón, y hablaron de la Pleiad, también un integrante de la Pleiad que estaba escuchando,
sí,
y reclamando que no también habíamos dicho eso. Que no habíamos dicho que ellos habían ganado el concurso de hinchada.
Pero
la idea tuya, la brillante idea tuya, es,
pero también llamó
de que votara el público,
de que votara a María, público. Creo que es María, ¿no? Y que dijo que no sabía de qué estábamos hablando.
Y ella se lo perdió.
Está bien, pero entonces me gustaría que vos, Nacho, le pintaras un poco y le explicaras a María y a la gente que no sabe de qué estamos hablando.
Sí.
Que, Estamos hablando
de una experiencia esencialmente compartida, como tú dijiste, en el recuerdo más afectivo y en uno de los proyectos más redondos que hemos tenido oportunidad de compartir y de llevar adelante, como fue Estudiantina. Estudiantina, que si bien surgió de alguna manera desde CX44, entonces Radio Color Panamericana, como le habíamos puesto, tiene, no solamente, y tuvo varias personas tuvo sus pilares, pero hay un pilar fundamental que yo quiero recordar aquí, que era aquel señor al que tenía que ir a ver cada 15 días más o menos al diario del país, que era don Carlos Eugenio Sheck Sánchez, más conocido por Cochile, que era el tipo que creyó en el proyecto, que dijo, juegue tranquilo, porque era la frase, si te decía jugar tranquilo, y que además, creo que en este momento muchos lo estarán recordando por otros asuntos, por otras empresas, por otros emprendimientos, pero que nosotros siempre lo recordamos no solamente porque fue el hombre que nos dio en lo personal el gran apoyo para mi experiencia periodística en El País, que fue muy importante, en el diario El País, sino fundamentalmente la estudiantina, ¿no?
Sí, claro.
Y entonces a la primera estudiantina, al finalizar la 76, y le fuimos a llevar los números, y le dijimos que él había invertido mucho dinero, y que por lo tanto ese dinero se había perdido, porque además teníamos que inventar todo, es decir, no, teníamos
que... ¿Te acuerdas de cuánto costó estudiantina 76?
Mira, eran 60 algo. Lo que costó, no, lo que la diferencia que había, que habían tenido que poner, que lo puso Cochina, naturalmente, eran 60 algo, no sé si era 60 pesos, 60 mil o 60 millones, no me acuerdo, que era de alguna manera, me hace acordar lo que me dijo una vez el don Eduardo Víctor Aedo cuando le pregunté a propósito de quién había sido Nardone para el herrerismo o para Herrera. Entonces me dijo, mira, los 20.000, los 200.000 votos que se necesitaban para ganar la selección del 58. Entonces, bueno, eran 60 algo, no me acuerdo qué. Y entonces fue cuando le dije, mire, yo no sé si usted se cuenta, pero como decía Chicotazo, a propósito de esto, yo me voy para las casas. Le voy a hablar por dónde vino la asociación. ¿Y por qué se va a ir para las casas? Y porque se perdió tanto, el proyecto desde el punto de vista económico es inviable. Fantástico, se movilizaron miles de gurises. Sí, Pedro sí. Venturini, que lo recuerdo porque ahora más que nunca, porque estoy en contacto con los amigos de Rami, y me reencuentro con muchos de esos nombres que Pedro me traía o se llevaba para encontrarse, porque hizo la vuelta ciclista sin bicicleta. Sin bicicleta, ¿verdad? Entonces, Pedro recorrió todos los departamentos del interior, conectando lo que fue luego la gran cadena nacional de la juventud, integrada por, no sé, ciento y pico de radios, y allá fue Pedro, así, el adelantado, el pionero, a la conquista del oeste, el oeste en burro.
Te cuento esta, recién la estaba contando fuera de micrófonos, Pedro, me parece que vale la pena repetirla, para que la gente tenga en cuenta qué significaba salir de expedición en nuestro país. Paramos en sacarlo para tomar un cortado cuando vas con la onda.
Sí, como decía aquel, ¿te acordás pobre, mi querido Juan Capagorri, que decía que Migues, no, que más es Soca, Mosquito, sí, era sí. Un pueblo que se había hecho bañar.
Seguro. Porque era más grande los baños que los salones.
Seguro. Porque la onda
para un Mosquito es más grande el baño que los salones.
Seguro. Y hablar, entonces sí. La gente paraba el obvio y eran andanadas, viste, que se iban para el baño.
Por favor.
Sí. Yo recién te contaba la larga distancia. Bueno. Había un muchacho, creo que era Gustavo Ordieres, que vivía en Pando, que está en ese disco, que yo tenía que hablar con él para decirle que tenía que venir tal día a participar, no me recuerdo exactamente qué. Llamo a larga distancia, ahora qué fácil que es, ¿no?
Señorita, ¿me puede
señorita,
comunicar?
Señorita, ¿con Pando qué demora ahí? Dice, 3 horas, me dijo. Digo, señorita, en 3 horas, en la COPSA voy, vengo y tengo 1 hora para hablar con el hombre. Pero era así. ¿Vos te das cuenta?
Ahora, te podés imaginar lo que fue recorrer las 19 capitales, más los pueblos, porque ibas a los lugares donde pronto no había, no era capital departamental, en la onda de aquella época.
No, yo fui en auto.
Ah, es cierto, sí,
Cochile sí. Chile me había alquilado un auto.
Se alquiló un auto, cierto. Sí, bueno, pero había que hacerlo igual.
Andás a ver qué auto se dice, un Renault Gordillo.
No, un Volkswagen, un escarabajo, sin radio. Ah, divertido.
Y no pasa el kilómetro con un escarabajo. Bueno, entonces, sí. ¿Qué significa estudiantil en el CEP para la gente?
Y bueno, fue la creación. Es decir, en ese momento, desde el 1410 del Dial, nosotros teníamos una propuesta joven. Una propuesta de música joven que salía a competir con la otra radio que lideraba ese sector etario del mercado, que era
Independencia.
Y ahí salimos con diferentes propuestas y había la idea de que de alguna manera se tenía que abrir el espectro para que otros grupos, otros niveles de audiencia pudieran acceder a una radio que había tenido la característica fundamental de haber sido por un programa musical que tenía en la sobremesa, que era fantástica, una especie de FM adelantada en el tiempo de las AM.
¿Jean Lusteau no?
No, pues yo, Lusteau vino muchísimo más tarde. No, era un programa de música, de melodías de sobremesa, que lo hacía...
¿Le acompañamos a esa sobremesa?
Le acompañamos a la sobremesa.
Tarde,
sí, exacto. No, era un programa de la radio... Creo que...
La locución la hacía el Flaco Trobo.
Sí, Raúl Martínez
Trobo. Raúl Martínez Trobo.
¡Qué voz
fantástica! Sí, bueno, y era una operadora más de la vieja cofradía de Luna, ¿no?
La vieja cofradía.
Sí, en aquella época donde todo era el aire y además eran discos de pasta. Y por lo tanto, yo recuerdo...
Yo lo vi inaugurar a Raúl Martínez.
Pero claro, una noche...
Íbamos con Jaime justamente a verlo.
Una noche le pido, Raúl, vamos a hacer Los Hermanos, La Milonga Los Hermanos, por Atahualpa, por Mercedes... Por hasta hoy por el Flaco, ¿no? Y vamos a meter Mercedes y me dio cuatro versiones de un mismo tema a puro oído y al aire. De tal manera que el tipo hacía la primera copla, la hacía Atahualpa, la segunda la hacía Mercedes, la tercera la hacía Flaco Zita Rossi y la cuarta la hacía, no sé, los Quillahuasi, no sé quién. Bueno, ese okay. era un tipo, y esa era ese era el espíritu de Estudiantina. Nosotros hicimos una Estudiantina, y tú lo recordarás, Pedro, porque fue un gran orgullo en su momento, los primeros videoclips que se hicieron en Uruguay. Pero lo hacíamos con una bocina, con un altoparlante, para que los chicos fueran cantando sí. mientras nosotros intentábamos grabar. Y después el desfasaje brutal que había cuando se iba a editar, porque eran otros tiempos y era otra tecnología, obviamente.
Increíble.
Y llegamos a hacer un comercial para el refresco que auspiciaba la Estudiantina 76.
¿Cuál era?
Uno que es que de rojo y blanco, con el mismo color de Papá Noel.
¿Cómo caca?
Che, perdóname
fue brutal. ¿Vos te acordás de eso?
No me acuerdo.
Eso, cuando se firmó el primer, escúchame, unos amigos a Diego Bruñini le regalaron un póster con el logo de ese refresco que decía exactamente lo que tú dijiste.
Sí.
Decía con macaca.
Sí, claro.
Entonces le dijo a Pedro, mira, va a venir el viejo Barreiro, mire que lo decimos respetuosamente porque cuando se hablaba del señor Barreiro de Coca-Cola, era el viejo Barreiro, ¿está?
Que hoy tendría la nuestra.
Y que hoy tendría... Sí, más o menos. Sí. Bueno, y entonces digo, mira, vas, loco, Huito, saca el esfiche ese porque va a venir el uno de la Coca-Cola a firmar la primera edición de Estudiantina. Era el
golazo.
El golazo, y además era la salvación y era la única manera de poder hacerlo. Y no se sacó. Y cuando vino el fotógrafo del diario El País y de Mundo Color en aquella época para sacar la foto de la firma del contrato, en la pared apareció.
No te puedo creer
lo que tú acabas de decir al aire. Exactamente. Y fue ahí donde don Carlos Scheck me dijo una cosa que me recordaré para siempre. Hay una sola manera de hacer una empresa, sea una multinacional o el boliche de Doña Coca de la esquina. Y hay que hacerlo así, o si no, no se puede hacer. Y si hay una sola manera, hay que averiguarla, obviamente, ¿no? Pero hay una sola manera de hacer una empresa. Y una de las cosas es no poder...
¿No nunca te develó el secreto? ¿Te quedaste sin la...?
Sí, de alguna manera, después en algunas otras charlas, sí. Sí.
¿Y no vas a tirar tampoco la...? ¿No?
Sí, apenas tenga la financiación, lo digo.
Sí, yo me quiero salvar una omisión que estamos con... cometiendo, que hablando de operadores, de Elvio Canitas Jambí.
Elvio Canitas Jambí.
Que fuera el operador, sí. El operador el número
y después,
uno de la radio.
Pedro, y es fundamental.
Y la amplificación de Tambaco.
Y de tantos otros que después le cobraron 5 pesos por acople. Porque fue pasando. Tambaco, Otonelo.
No, pero
en la primera no era
Tambaco.
Sí. Pero después hay otra persona que es fantástica, que hay que recordarlo con mucho cariño, que fue un pionero de la radiotelefonía, fundamentalmente del interior, que era don Rubén Luca.
Don Rubén, no, viejo y querido Zorro Luca.
El Zorro Luca, personaje allá de
Pero
de
por
Cerro
favor,
Largo, que fue
un libro, podemos hacer un libro, con el Zorro, con la vida del Zorro, las aventuras del Zorro, ya que pasa en Canal 4, ¿no? Nosotros podemos hacer las aventuras del Zorro Lucas.
Sí, fantástico.
Pero
sí.
Tendría mucho más éxito, en otro público tal vez, pero tendría mucho.
Sí, podríamos hacer una versión nocturna.
También, sí.
¿No?
La aventura del Zorro Lucas.
Condicionada, de repente.
Sí.
Fantástico. Era gente maravillosa de esa época. Desde don Bartaburu, que era el que levantaba y bajaba la palanca de la planta emisora, hasta,
Don Bastida, ¿no? Era el
don sereno. Don Bastida era el sereno de la casa, de la... En 18 de julio de 1965,
sí.
Segundo piso asesor.
Tenemos que llegar al final ya.
Bueno,
no me gustaría que no sé, nos vamos a olvidar de gente. Ni que
yo
nada,
quiero escuchar a
Ricardo Laguaniti.
Nos olvidamos de Ricardo Laguaniti.
No,
nos olvidamos en la Estudiantina.
¿Por qué?
Porque lo fuimos a buscar a La Onda, porque con Pedro teníamos, ¿no te acordás? Con Pedro teníamos además de otros trabajos fáciles como de la época, era recibir a los chicos que venían del interior y ubicarlos, ubicarlos en los hoteles, que muchos de ellos venían con aquello, una especie de cajitas redondas, pulverizadores antipulgas y antipiojos y antichinches, porque en los festivales por ahí que andaban los tiraban en los lugares donde los pibes antes de la guitarra llevaban eso para poder dormir esa noche, y acá se albergaban en los hoteles de primera categoría de la avenida 18 de julio y hacíamos caravanas de taxis para llevarlo a comer a Kibong.
Escúchame, y en la seccional tercera que vos eras habitué, todos los fines de semana, yo lo conté hace rato eso,
Bueno, pero el día que venía un tal Ricardo Lacuaniti de Maldonado, cuando hicimos el recuento de los gurises que habían llegado, bueno, 14 Florida, 7 no sé dónde, bueno,
de Dolores vino un coro.
El coro de Dolores, fantástico.
Y de Salto también vino otro coro, eran 20 y pico. Y un solo número eran 20 y pico.
Sí, y nos falta uno, loco. ¿Cómo que nos falta uno? Nos falta uno. ¿Quién? Y este, Ricardo Lacuaniti, no sé cuánto. Y me volví a la onda a buscarlo, acá a la plaza. Y estaba parado con la guitarrita.
Ya, sí, me lo imagino.
Menos mal que le da la guitarra. 2 horas después. Dice, loco, ¿y qué vas a hacer? Yo qué sé, yo no sabía qué iba a hacer. El tipo se quedó parado ahí esperando. Esa misma actitud fue con la que yo me encontré en Río de Janeiro el día de la muerte de Vinicius de Moraes, cuando le estaba tocando con Vinicius allá. El mismo tipo fantástico, el mismo tipo absolutamente genio en la música, sí, en la creación y en la ejecución de la guitarra, y el mismo ser sencillo que confirma, porque Estudiantina también nos dio eso, una ley inexorable. Los más grandes son los más sencillos. Los más mediocres son los que en realidad complican la vida.
Enorme el placer de tenerlos acá, gustazo por la que hayan venido. Lo mejor para el año, lo mejor de los 30 años para ustedes, y lo mejor que empieza a partir de ahora, dentro de horas nomás. Pero no quería terminar este año sin tener el recuerdo con ustedes.
Sí, hace meses que estabas atrás de nosotros, yo no te pude echar la mano, que como te dije.
Y bueno, tampoco teníamos.
Y para nosotros, bueno,
yo quería esto,
Sí.
Ahora, yo te invito. Habló Dino, habló el Choclo Trobo, habló Gallego Sur, ¿viste?
Sí, hay tantos que andan por ahí.
Hemos recordado un montón, hablamos de Huguito, hablamos de toda la gente.
Ahora, yo te pido una cosa, a cambio de esta emoción que te dimos y que nos diste. Reiterarla el año que viene y citar a algunos que los conozco, algunos que están actuando profesionalmente. Omar Romano Payandú, que me llamó el otro día, Pablito Estravín, que surgió de Estudiantina también, digo, qué sé yo, tantos amigos, que sería lindo un día hacer una tenida contigo en el año que viene.
Y no estaría mal de repente un escenario y entrar a contar y cantar historias.
Sería
también,
fantástico,
¿no?
Eso, sí, eso qué buena idea. Yo propongo uno que ya tengo a mano, con el que estamos trabajando, así que escenario tenemos.
¿Y aquel hijo de Petrocelli, te acordás? De que
Danielito, fantástico. Lo acabo, mira, Daniel, lo vi el otro día en el entierro, lamentablemente, de una querida amiga, Lágrima Ríos. Trabajó con ella, es el director artístico de su último long play, lo que se decía entonces, ¿no? Tú sabes que al operador le digo, yo todavía no me puedo acostumbrar, y todos los días hago radio todavía, ya tengo a pesar de los años y de los diluvios y todo eso. Y sin embargo, no me puedo acostumbrar al track. ¿No? Sigo diciéndole surco. El cara 1, surco 3.
Sí, sí, sí.
Qué increíble.
Vamos al cara 1, surco 4, porque el cierre es o astronauta Ricardo José Lacuaniti Favini, sobrino nieto de Eduardo Favini, que además Vinicius lo bautizó Lacuan, y fue el nombre que llevó y que lleva hasta ahora Ricardo Lacuan.
¿Sabes una cosa? ¿Cómo se llama el otro guitarrista fantástico de Vinicius?
Toquiño.
Si este bestia sigue tocando así, dentro de un año es el guitarrista más importante del mundo. Ese era nuestro. Y del edificio Le Rondel, del
este. No vive más ahí, yo no lo voy buscando.
Ahí
lo
puerta C306, ahí sigue siendo la casa de la madre.
Sí.
Pero él está por acá.
Un abrazo grande para él. Sí.
Bueno, abrazo para ustedes, es lo mejor.
A ti, gracias por todo.
El fernandino Ricardo José Lacuaniti, o astronauta.